Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. Más de 1,000 migrantes cubanos han sido devueltos en 13 días desde varios países, informaron este sábado las autoridades de la isla. En total, Estados Unidos, Bahamas e Islas Caimán han devuelto a Cuba a 1,115 migrantes irregulares, dijo el Ministerio del Interior. Estados Unidos encabeza la lista al registrar 970 devoluciones, seguido por Bahamas con 129 e Islas Caimán con 16, indica la nota oficial. La comunicación agrega que los retornados en estos primeros días del año representan el 9% del total de devueltos en 2022. El pasado domingo, 8 de enero, ocurrió la mayor devolución de los últimos años, realizada por el Servicio de Guardacostas estadounidenses con 273 personas. El viernes, la Casa Blanca dijo que la Guardia Costera y el Departamento de Aduana y Protección Fronteriza están desplegando personal y recursos adicionales en el estado de la Florida para procesar rápidamente a los migrantes irregulares que arribaron por mar y colocarlos en procedimientos de deportación. Y en otras noticias, el régimen cubano publicó una nueva versión de su proyecto de ley de comunicación social que continuará supeditando la libertad de prensa a la ideología socialista. Dos periodistas analizan la normativa aún por aprobarse en este reportaje de Yolanda Huerga.
La nueva versión del proyecto de ley de comunicación social, como la anterior, regula que los medios de comunicación son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.
Elimina elementos importantes del proyecto original, como el hecho de reconocer que los periodistas y las personas tenían derecho a solicitar información pública a las instituciones estatales, y lo que dice es que la información que la gente necesita saber, pues será la que obtenga a partir de los medios de comunicación. De unos medios de comunicación que siguen siendo controlados por el Partido Comunista y que responderán, por supuesto, a esa lógica declarada de defender la revolución, el partido y la constitución.
Puntualizó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, del medio independiente El Toque.
Por tanto, lo que está diciendo es que la libertad de expresión en Cuba, la libertad de comunicación en Cuba, única y exclusivamente alcanza a los intereses propios del Partido Comunista.
En su capítulo 2 especifica que el sistema de comunicación social contribuye a la construcción de una sociedad democrática en correspondencia con los principios del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista.
Es la demostración de la urgente necesidad que tiene la dictadura cubana para frenar al peor enemigo, la libertad de expresión.
Comentó Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia audiovisual independiente Palenque Visión.
No solamente se ataca a la prensa independiente, sino precisamente a la población. Ha empezado a hacer la crítica abierta a través de las redes hacia las propias figuras de la dictadura, a los gobernantes, a los funcionarios y hacia las propias cosas que los medios oficialistas dicen.
Prohíbe contenidos que desestabilicen el Estado socialista de derecho y justicia social.
No hay una guerra externa, hay una guerra interna entre la dictadura o los gobernantes que quieren acallar las voces de los ciudadanos que quieren libertad y que quieren decir y criticar la situación.
El proyecto de normativa puede leerse en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una delegación de alto nivel de Estados Unidos viajará los próximos días a Cuba para tratar con las autoridades de la isla asuntos judiciales, confirmó el gobierno estadounidense. La delegación, formada por funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, estará en La Habana para participar en el diálogo entre Estados Unidos y Cuba sobre la aplicación de la ley, informa Michelle Sagué.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana para participar en el diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, no dio la fecha exacta de la reunión. El vocero dijo que este tipo de diálogo mejora la seguridad nacional de Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional del cumplimiento de la ley, lo que permite a Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar ante la justicia a los delincuentes transnacionales. Añadió que este diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para la política estadounidense. Asimismo, recordó que Estados Unidos y Cuba celebraron 4 diálogos sobre aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018 entre funcionarios de las agencias del cumplimiento de la ley de ambos países y que estas conversaciones marcarán la primera reunión desde entonces. Estados Unidos y Cuba realizaron el primer diálogo bilateral sobre aplicación de la ley en noviembre del 2015, que se centró en una amplia gama de áreas de cooperación en la aplicación de la ley, incluidos la lucha contra el terrorismo, contra los estupefacientes, la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, los viajes y el comercio seguros y los fugitivos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y amigos, hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Cuántas horas de sueño por noche necesita un ser humano para estar sano? Apuesto a que responderías 8 horas, pero eso no es de todo cierto según recientes hallazgos científicos. Esto es un malentendido. Eso es como decir que todo el mundo debería medir 1,65 metros y si eres menos alto que eso tienes un problema, le dijo a la BBC Luis Pasek, del Departamento de Neurología de la Universidad de California, Estados Unidos. No todos nosotros necesitamos las mismas horas de sueño para sentirnos descansados y lidiar con el día a día. Y no es una cuestión de comportamiento o elección personal. Está en los genes. Algunas personas están genéticamente diseñadas para naturalmente dormir pocas horas. Esto significa que aún con solo 4 a 6 horas de sueño por noche, se despiertan descansados. Hay quienes los llaman durmientes de élite y creo que tiene sentido. Ellos funcionan con muchas menos horas de sueño y lo hacen a gran nivel. Y es cierto que esto es una ventaja en el mundo laboral en el que vivimos, señala el doctor Tasek. Por los últimos 25 años, el doctor Tasek y su equipo han analizado los patrones de sueño de más de 100 familias. Al comienzo, todo nuestro trabajo estaba enfocado en cuál debería ser el criterio para denominar a alguien persona en fase de sueño avanzado. Una persona en fase de sueño avanzado suele ser llamada también como alondra matutina. Se trata de alguien que va a dormir temprano y se despierta temprano. Hubo gente que llamó nuestra atención. Eran alondras matutinas extremas, pero se quedaban despiertas hasta muy tarde como para ser parte de nuestro criterio. Fue claro entonces que habían familias que eran alondras matutinas, pero también búhos nocturnos. La existencia de estas personas que podían dormir pocas horas hizo que el equipo del Departamento de Neurología de la Universidad de California entendieran que se hallaba frente a un tipo de condición muy diferente. Eran durmientes que poseían un natural sueño corto, que les permite levantarse temprano, pero también acostarse tarde. Hasta el momento, 4 genes se han vinculado con el natural sueño corto, pero es posible que haya más. El desafío es que estos genes son muy poco comunes. El doctor Tasek estima que una persona en 1000 pertenece a estos durmientes de élite. La buena noticia es que ellos pueden revelar los secretos de un sueño eficiente para todos nosotros. Los estudios hechos por el equipo del Dr. Tasek han revelado que estos durmientes tienen una capacidad de adaptación muy superior a las de otras personas. Tenemos una fuerte impresión de que esta gente es más saludable que el promedio, dijo el investigador y añadió. Ellos duermen mucho menos y aún así son muy funcionales, por lo que quizás están durmiendo de forma más eficiente. La pregunta es, ¿qué significa esto? Puede ser que estemos más cerca de la respuesta a este interrogante. En un nuevo estudio, genes asociados con el natural sueño corto fueron introducidos en ratones con la enfermedad de Alzheimer y los animales se volvieron más resilientes. Esto es muy importante porque sugiere que podemos utilizar estos conocimientos biológicos para usos terapéuticos, no solo en relación a enfermedades neurodegenerativas, pero también enfermedades psiquiátricas, diabetes, obesidad y muchos cánceres, dijo al BBC el científico.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores, incluyendo el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene nada que ver ni con el lector ni con lo que se lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de computadoras y las tablets, también los teléfonos inteligentes, aceleró casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que respecta a la lectura ocurrió lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si lo hacen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces. Ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando a tu computadora. Y eso sí, nada como el papel para la lectura. Nos hacen compañía. ¿Saben cuando vamos a entrar en casa antes de que lleguemos? Se tumban plácidamente en nuestro regazo o nuestros pies. Ronronean de placer cuando les acariciamos e incluso pueden comunicarse con nosotros expresando sus diferentes necesidades con distintos tipos de maullido. Si tiene cola y camina por los tejados, no cabe duda que es un gato. Pero el cerebro de estas adorables criaturas ya no es el que era. Está encogiéndose, haciéndose cada vez más pequeño y la culpa es totalmente nuestra. Esa es precisamente la conclusión principal de un estudio recién publicado en la revista Royal Society Open Science y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Viena y el Departamento de Ciencias Naturales de los Museos Nacionales de Escocia. En su artículo, los autores han comparado las medidas craneales, un indicador del tamaño del cerebro, de los gatos domésticos modernos con las de dos de sus ancestros salvajes más cercanos, los gatos monteses africanos. El equipo descubrió que el tamaño del cráneo, y por lo tanto del cerebro en los gatos domésticos, se ha reducido significativamente en los últimos 10.000 años en comparación con el de sus antepasados salvajes. Lo cual, según los investigadores, no significa necesariamente que nuestro gato casero sea más tonto, por ejemplo, que un gato montés. Lo que sí parece demostrar es que la mansedumbre de los animales domésticos puede haber cambiado la forma en que se desarrollan estos animales. El estudio sugiere que estos cambios podrían empezar cuando el gato es aún un embrión y apenas está empezando a desarrollar las células de su cresta neural, que solo tienen los vertebrados y que, entre otras cosas, desempeñan un papel clave en el desarrollo del sistema nervioso. La selección de la mansedumbre en la domesticación de animales puede haber causado una regulación a la baja en la migración y proliferación de las células de la cresta neural, lo que lleva a una disminución de la excitabilidad y el miedo. Sin embargo, esta regulación a la baja también puede causar cambios correlacionados en la morfología, la respuesta al estrés y el tamaño del cerebro. La investigación actual muestra que el cerebro de los gatos domésticos ha sufrido una sustancial reducción de hasta un 25% en comparación con los gatos monteses africanos. Los investigadores también examinaron una serie de especies híbridas de gatos salvajes y domesticados y encontraron que estas medidas craneales encajan perfectamente en la media entre las especies salvajes y domésticas. La suma de todos estos datos muestra a las claras que la domesticación ha tenido un efecto significativo en la evolución de los gatos durante los últimos miles de años. Un fenómeno que también puede observarse en muchas otras especies de animales domesticados. Los cambios en el volumen craneal, dicen los autores, han sido bien documentados en otras especies domésticas, como por ejemplo conejos, ovejas, perros y muchas más. Comprender esto aporta una nueva perspectiva, no solo a los cambios de desarrollo inducidos por la domesticación, sino también a la conservación de muchas especies salvajes amenazadas por la hibridación con animales domésticos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need.
Smile, smile at Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
¿Sabes cómo reforzar la privacidad en WhatsApp? A pesar de que los ajustes predeterminados de WhatsApp permiten compartir información con cualquiera que tenga tu número de teléfono, se puede evitar configurando las opciones de privacidad. Aquí te listamos ciertos cambios que puedes hacer. Si no se cambian los ajustes predeterminados de WhatsApp, cualquier usuario puede ver la foto, información del perfil y la última vez que se ha conectado. Si solo quieres que cierta gente vea dicha información, puedes cambiar las opciones de privacidad. Todos los usuarios, los contactos guardados o nadie. Se recomienda que solo los contactos puedan acceder a la información del perfil. Esta herramienta permite saber a otros usuarios si has leído sus mensajes y está activada por defecto. Si se desactiva, tampoco podrás ver si otras personas han leído tus mensajes. Aún así, se aconseja desactivarla en ciertas situaciones. Los estados de WhatsApp permiten publicar videos, imágenes o texto, los cuales se borran a las 24 horas de haberlas subido. Todos tus contactos pueden verlas por defecto. Es posible restringir o seleccionar quienes pueden ver los estados en los ajustes. Cualquier usuario podrá incluirte en un grupo de WhatsApp con solo tener tu número de teléfono. Se puede salir y eliminar un grupo cuando quieras, pero se puede evitar indicando quiénes pueden o no pueden incluirte en grupos desde la configuración de privacidad. Además, WhatsApp también te permite reportar un grupo si consideras que están compartiendo contenido inapropiado o spam. Es posible bloquear a otro usuario si consideras que te está molestando. Por consiguiente, no podrá escribirte, llamarte ni ver tu estado. Tampoco verá la última vez que te conectaste o si estás en línea. Sin embargo, podrás seguir recibiendo mensajes si están en un grupo común. También puede ser útil reportar a otro usuario si consideras que está enviando contenido problemático o spam para que WhatsApp valore suspender su cuenta. Las condiciones del servicio de WhatsApp incluyen ciertas actividades prohibidas como compartir contenido obsceno, amenazante u ofensivo.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Crean vasos sanguíneos artificiales que después adquieren vida. Estos nuevos vasos son además capaces de crecer si ello se requiere. Por ejemplo, trasplantados a niños seguirán el ritmo del crecimiento corporal de estos. Este avance tecnológico es obra de un consorcio internacional de científicos dirigido desde la Universidad de Sydney, en Australia, y que incluye, entre otros, a Anthony Weiss y Siyu Wan de la citada universidad. Los vasos artificiales comienzan siendo tubos confeccionados con materiales propios del cuerpo y que emulan la estructura de los vasos sanguíneos naturales. Luego experimentan una transformación. Las pruebas preclínicas en ratones han demostrado que tras el trasplante del vaso sanguíneo artificial, el cuerpo no genera rechazo contra él, aceptándolo como propio hasta el punto de que células y tejido nuevos crecen y proliferan en los puntos adecuados de cada tubo. Esta es la manera en que los vasos sanguíneos artificiales cobran vida. La naturaleza completa el trabajo que fue iniciado por medios artificiales y fuera del cuerpo. Aunque otros equipos de investigación han tratado de construir vasos sanguíneos antes alcanzando diversos grados de éxito, esta es la primera vez que se ha visto a vasos sanguíneos artificiales progresar hasta alcanzar tal grado de similitud con vasos sanguíneos del todo naturales. Con el paso del tiempo, los tubos implantados acaban adoptando la apariencia, la conducta y el funcionamiento típicos de los vasos sanguíneos normales. La nueva tecnología podría también ser adaptada para crear otros tejidos sintéticos, por ejemplo, válvulas de corazón, que sean asimilados por el cuerpo del mismo modo visto con los vasos sanguíneos artificiales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, RM, @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. I'm coming back to start.